En el barrio pensábamos en comer rico y todo esto nos linkea casi obligatoriamente al Lele Cristóbal, que tiene la amabilidad de atendernos. Hola Lele, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien. Qué buena onda. Gracias por atendernos, Lele.
No, por favor, no pasa nada.
Vos sabés que te voy a contar una intimidad de este programa. Le tiramos tipo figurita difícil, el Lele, a la producción, pero porque no parás, te levantás re temprano y estás a full durante todo el día. Le dijimos, llamalo al Lele. Total, te va a decir que no, porque no tiene tiempo para nada este tipo.
No, hablaron con mi mujer, no hablaron conmigo.
Bueno, no me enganchaba. Sí. Está muy bien. Bueno, ¿cómo andás? A ver, estás metiendo casi un video por día, que salvo algún respiro en algún momento, pero le estás metiendo un plato por día al Instagram.
Bueno, sí, tampoco, no pasa nada, digo, es la cena nuestra, ¿no? Empezó medio así, siendo una joda, y sigue siendo una joda. Antes de ir a cenar, lo grabamos, y después cenamos y nos vamos a dormir.
Claro.
Pero bueno, hay días que la verdad que se hace difícil, ¿no? Acomodar todos los bolsitos, nada, llegar, bañarte, cambiarte. Es casi otro laburo.
Bueno, pero precisamente, hay veces que llegás de laburar de todo el día y no tenés ganas de ponerte a cenar y manoteás lo que tenés. Igual ustedes le meten mucha onda y se ponen a preparar todo el show, digamos, ¿no? Lo que viene para afuera viene en ese formato también.
Sí, digo, hay un montón de gente que está encerrada en la casa y que medio que lo necesita. Entonces, un parte del compromiso es ese, ¿viste? Ya hay veces que no haría nada, y después me escriben, che, me fui a dormir sin ver el video. O estás lo que le alegrás el día. Así que en medio de ese compromiso tratamos de mantener.
Claro.
Digo, por más que estés reventado media horita más, una horita más, y no pasa nada.
Bien. Lele, nuestro capítulo de hoy se llama Barrio, y automáticamente se nos vino tu figura a la mente justamente por tu manera de cocinar y por cómo arrancaste también y por cómo continúas con tu estilo. Ahora se usa mucho también ver en Instagram mucha gente cocinando, pero creo que vos fuiste uno de los precursores de mostrarle a la gente que se puede cocinar sin tener que haber sido un gran gastronómico, digamos.
Se puede cocinar con gorrita y una buena camisa.
Claro.
A mi modo de ver.
Y con las cosas que tenemos en nuestra casa, que es una frase bastante usada, pero creo que vos sos un fiel imagen de eso. ¿Vos lo vivís así? ¿Cómo transmitiste eso en tus restaurantes?
Mira, en los restaurantes es bastante diferente a lo que hacemos por Instagram, ¿no? Cuando empezamos a hacer lo del Instagram, eran parte, no sé, como para que la gente se divierta y pueda cocinar con lo que había. Nunca metemos ningún producto ni que sea caro, ni que sea inalcanzable y ni que sea raro, porque ya ahí donde dejas a tres partes de la gente afuera. Entonces tratamos de hacer recetas que estén buenas, que lo único que tenés que saber es realmente cocinar, y siempre con un producto simple. En los restaurantes no, metemos otro tipo de producto que si yo haría recetas con eso, no la podría seguir nadie. Pero parte de estos videos del Instagram fue como cuando empezamos a hacer el primer menú del restaurante, ¿viste? Empezamos a hacer guisos que estén buenos, con buenas materias primas, y los empezamos a costear para hacer el menú del barrio. Y ahí salió el nuevo formato que tenemos ahora de delivery, que son dos platos que están re buenos, simples, con buen producto, y que lo puedes hacer en tu casa o comprarlo hecho.
Bueno,
más o menos eso.
Un poco ese es el valor agregado del lugar, de ir al lugar también, digamos. Te encontrás con, históricamente, vos vas a comer a un resto, a un bar, a un boliche, a lo que sea, y bueno, hay un valor agregado que está en el ambiente, que está en el lugar, que está donde te sentás, pero también está dentro de esa olla o de esa sartén o de esa parrilla, ¿no? Ahí radica eso, y el valor agregado de ustedes está en una atmósfera distinta, ¿no? En el caso de Café San Juan o en el caso de la Bermucería, hay una atmósfera distinta en el lugar.
Sí, son lugares que tienen onda, que son diferentes, que no son una copia de otro lugar, como que tienen su personalidad bien marcada. Y nada, está el que le encanta y flashea y viene seguido, y está el que no le gusta el ruido, no le gusta el amontonamiento. Uh-huh. O imagínate que son lugares que serían imposibles de abrir en esta situación, ¿no?
El otro día hablábamos con el zorrito Bonquintiero y bueno, ahí hay mucho, digo, en la parte que le toca cocinar al zorrito tiene mucho condimento de rock. Y vos tenés mucho condimento de skate, digo, porque hay una esencia, digamos, tuya, donde el skate está muy marcado, y de alguna manera se vuelca, digo, hay una cultura de haber ido a escuchar rock, haber, bueno, dado a la tabla con todo, digo, y eso está también ahí en la impronta tuya, ¿no?
Sí, digo, no son instrumentos de marketing, son cosas de la vida, ¿no? Porque también tenés muchos pibes que, digo, que se disfrazan o de rockeros o de skaters o de punkies y nunca lo fueron. Digo, en mi caso es lo que es, ¿no? Es parte de la historia, parte de lo que se hace todos los días.
Y no lo tuviste que resignar para cocinar en Utilísima, por ejemplo, ¿no?
No lo tuve que resignar nunca.
Para
el
nada.
Día de hoy sigo teniendo una rampa en el fondo de la cantina y nada, cuando tengo tiempo voy hace un ratito, sigo laburando, no pasa nada. Digo, no tiene nada que ver la profesión, digo, un buen plomero, ¿qué le importa? Si juega al tenis,
obvio,
al fútbol, da igual. Claro.
Obvio.
Digo, ser cocinero es eso, es un oficio. Uh-huh. Qué música escuches, que lo que hagas no tiene nada que ver, te puedes cocinar rico igual.
Obvio, claramente. Nosotros asociamos como medio la comida de barrio, qué sé yo, se nos ocurrió antojadizamente la milanesa. El otro día tiraste unos videos de una milanesa de una, creo que era bondiola, que estaban tremendos. ¿Nos podés recordar en radio esa receta, Lele, por favor?
Mirá, no me acuerdo qué tipo de milanesa hice, la verdad.
Bueno, la que se te ocurra en este momento.
Te puedo tirar la que estamos haciendo ahora, justo el día del locro, cuando fue ayer, no, anteayer.
Sí, el jueves.
El 9 de julio, sí, en el menú del barrio sacamos una milanesa de cerdo.
Sí.
Que no era con bondiola, era con el carré.
Ajá.
Y nosotros lo que hacemos, hidratamos, porque compramos el ajo y el perejil seco.
Sí.
Lo hidratamos con vino blanco, se lo mezclamos, lo dejamos hidratar más o menos de un día para el otro, ¿no? Después lo mezclamos con el huevo, le metemos un chorro de leche, sal y ají molido. Y nada, cortamos el carré bien finito, como que te diga medio centímetro. Como que con una mila te comes un sanguchito y está cargado, que no es esa mila transparente, ¿no? Que tiene puro pan.
Uh-huh. Lele, ¿el carré no es un corte bastante seco como para hacer milanesa? ¿Cómo quedan?
Y si lo secás queda seco. Pero bueno, está bueno, ¿viste? Hay veces que te comes una milanesa que en el medio tiene grasa y te corta medio el mambo, ¿viste? Cuando no se te hace comer un sándwich de mila y en el medio tiene esos nervios, esas grasas y no sabes cómo sacártelo de la boca, es un bajón. Entonces con el carré lo que te quedan son como todos los medallones iguales y lo que tenés que hacer es freírlo con mucho aceite y bien caliente.
Uh-huh.
Entonces te queda como bien doradito y la carne jugosa. Y nada, siempre, por ejemplo, a mí me gusta con papas fritas. Pero, digo, una milanesa con puré es terrible.
Uh-huh. O sea, que es como el paladar argentino eso, ¿no? La milanesa con papa frita, la milanesa con puré. Somos muy del asado, nos identifican afuera por la carne, el asado, bla, bla, bla. Pero, no sé, la Argentina acá adentro es la milanesa, Lele, ¿no?
Sí, bueno, una mila, las empanadas, las lentejas. La tortilla de papa, digo, no sé según de qué parte de Argentina seas, no sé, ponele los que viven en... Yo soy de Quilmes.
Sí.
Y, no sé, mis abuelos eran españoles, o sea que como que nuestra cultura es de bastante, no sé, pensamos que son platos típicos argentinos y en realidad son una reedición de platos españoles, no sé, las lentejas son re españoles y nosotros las tenemos como que son re argentas y nada que ver.
Uh-huh. Bueno, pasa con la tortilla, debe pasar un poco eso también, ¿no?
Sí, obvio. Uh-huh. Pero bueno, nada, es parte, tampoco tenemos tantísimos platos autóctonos argentinos, ¿no? Uh-huh. Tenemos el locro, un par de, en el norte hay más.
Ahí estoy viendo.
Pero bueno, es lo que somos, ¿viste? Una mezcla de un montón de países.
Uh-huh, uh-huh. Claro que sí.
Ahí estoy viendo, Lele, las imágenes del locro del 9 de julio. Y no sé cuántos litros hay ahí de locro. ¿Cuántos platos salieron de ahí?
Uf, hicimos un montón. Hicimos nosotros la semana del locro.
Sí.
No sé, habremos hecho 2.000 porciones. Wow. Creo que más también, no sé. Sí, fue un montón, ¿eh? Fue una semana. Solo el 9 de julio hicimos 800.
Ma.
Sí, una locura.
Tremendo, tremendo. El otro día hablábamos con un chef platense que laburó para el Dakar. Entonces hablábamos de eso, ¿no? De cocinar para miles de personas, que tiene una logística, tiene un laburo que es una cosa. ¿Te gusta eso o te gusta la cena para vos y para tu mujer? Cocinar para dos, tres, cuatro, cinco, cocinar para, no sé, la cantidad de mesas que tenés en Café San Juan, por ejemplo, o te gusta el desafío de, bueno, 2.000 porciones de locro, vamos a fondo ahí.
A mí me gusta todo, digo, yo soy un enamorado de la gastronomía en todas las escalas, digo, me gusta cocinar para dos, está buenísimo, me gusta cocinar para 30, es genial, si tengo que hacer... no sé, ahora las cantidades que estamos manejando, es alucinante. Y no es la primera vez que lo hago, ya hace varios años que, por ejemplo, trabajo para una empresa de viajes de egresados en Bariloche. Y le damos de comer una vez por semana a 1.000 pibes en el medio de la montaña. Hmm. Está buenísimo, iba a ser un super guiso. Digo, lo que te cambia son las recetas. Vos no puedes hacer milanesa para 1.000. Uh-huh. Sí, podrías hacerlo, pero bueno, entre que comen la primera y comen la última, en el medio claro. hay alguien que la va a comer fría y alguien que no la va a pasar bien. Uh-huh, uh-huh. Lo que cambia, digo, en la escala es la técnica y según la infraestructura que tengas para sacarlo. Si tenés un disco gigante y bueno, no te vas a poner a hacer langostino frito con arroz, no, a hacer... Claro. Chorizo a la pomarola, haces 1.000 chorizos con la salsa y todos van a comer caliente y va a estar buenísimo. Uh-huh, uh-huh. Pero a mí la verdad que me gusta todo tipo de manera de cocinar, me gusta la parrilla, me gustan los guisos, me gustan los pescados, los mariscos, para dos, para 100, para 1.000.
Y
me sumo en todas.
Está perfecto. Y el lugar, digo, cocinás en tus propios restaurantes, habrás cocinado en otros lugares, pero también cocinaste en lugares maravillosos con esas recorridas que hiciste con la camioneta, con el camión, después en los programas que tuviste. Cocinás en tu casa, obviamente, digamos, pero también para mostrarle a la gente cómo cocinás y qué le podés ofrecer desde tu casa. Digo, son un montón de lugares distintos. Para un apasionado de cocinar como vos, digo, ahí aparece también un condimento, ¿no? El lugar del que te toca está bueno. Bueno, también.
Siempre está bueno y cuando está feo también lo haces lindo, no pasa nada. Digo, ¿qué tan feo puede ser? Mientras que tengas una parrilla, una sartén, no sé, o una nafe, no pasa nada. Digo, lo que hay que tratar es de que no compita la comida contra el lugar, porque hay veces donde empieza la comida a quedar fea. Uh-huh. Uh-huh. Es un conjunto de todo. Yo creo que a que le gusta cocinar, cocina en cualquier lado. Sí, es cierto que hay gente que se da un poco más de maña que otra. Sí. Algunos lo sacás de su lugar de confort y ya quedan medios caretas, y otros le gusta rebuscársela, agarrar una piedra, atar con alambre. Formas.
Y está buenísimo. Hemos tomado nota de las milanesas con el carré de cerdo, que obviamente muchos
pueden... Sí, me olvidé, yo también le pongo una mostaza en polvo que tengo esta. Una mostaza en polvo bastante picante, esa que cuando la hidratás parece wasabi.
Sí.
Le metemos un poquito de esa.
Esa mostaza...
Algunos le echan mostaza, sí. Mostaza común... Esta es media picosa y nada, queda rico con el ajo, perejil, con el vino blanco, con el ají molido, queda
Lele, ¿esa mostaza va porque la carne es de cerdo o si fuera una carne de vaca también iría un toque de mostaza, digamos? ¿Qué te parece?
No, yo le pongo nada más que mostaza cuando es cerdo.
Okay.
Si es carne de vaca no le pongo nada, le pongo un poquito de ajo, perejil y nada más.
Bien.
O sea que tu milanesa preferida podríamos decir que es la de cerdo.
Atención, el gusto de Lele.
No, la verdad que son todas mis preferidas, no tengo una sí y una no. Es según el día.
Claro.
Nada, me gusta mucho la nalga para mí, la mesa.
Bien.
Pero no sé si es porque es la mejor del mundo, es la más rica, porque viste que hay veces que los sabores están muy ligados a la infancia.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, a lo mejor te comes esa milanesa de nalga o de cuadril, el cuadril queda buenísimo. Y te vas acordando, no sé, a tu vieja o a tu abuela, y a lo mejor, una de Pelleto está mejor.
Sí,
pero
sí.
Si vos de chico comías de nalga, no hay con qué darle. Para vos, la mejor va a ser la de nalga.
¿Cómo es eso de que te queda el recuerdo de chico? Es impresionante. Yo hoy estábamos charlando un ratito antes de saludarte y me acordaba de las milanesas de mondongo y milanesas de hígado que se comían en mi casa y nunca más las comí, digamos. Pero tengo un súper buen recuerdo de eso. Es una cosa...
Y ¿viste? Eso. Ahí donde empieza a jugar un poquito los recuerdos. De decir, ¿era la mejor o era ese momento?
Claro, claro.
Entonces, nada, todas las milas son buenas.
Sí, ni hablar.
Que estén hechas con importante, un buen aceite. Después lo otro lo puedes cambiar. Ahora, cuando te hacen milas con un aceite matado...
Chao, fuiste.
Te comes la segunda y ya sabes que te va a quedar mal.
Lele, una última duda un poco más a cuestión personal. ¿Cocinás siempre vos o Cecilia a veces hace algo?
¿En casa?
Sí.
En casa cocino siempre yo. Antes, cuando venía mucho más tarde que ahora, me esperaba ella con la comida. Pero tiene 2-3 hits y ahí ya se
termina. 2-3 hits y se agota.
Sí, no, pero bueno, era... si no... Siempre tiene algo, por lo menos un vaso de vino tiene.
Está perfecto. Lele, te agradecemos muchísimo. Lo último, nosotros armamos nuestro playlist de temas para escuchar mientras cocinamos. ¿Tenés, hablando de hits, tenés algún hit para escuchar mientras cocinás que quieras compartir con nosotros? ¿Te gusta algún tema, dos temas, tres temas para alimentar nuestro playlist también? Vale punk, vale todo, ¿eh? Es música, es como la comida, vale todo.
Yo, por ejemplo, cuando estoy solo, escucho mucho punk nacional, así, ruido a perro, fuerte.
Sí, no sé, pero Flema. Flema, bien, Flema.
Sí. Ya cuando viene Ceci, tenemos un gusto diferente, y a lo mejor, si me toca poner a mí, te pongo un Cox Parrer de Clash.
Bien.
¿No? Un poquito más,
un punk,
más
elegante. Un punk más con menos picante. Un sí. Punk con menos picante, está bueno como para que pase un poquito.
Más tirado al oil, ¿no? Siempre.
Sí, está perfecto. Un día tenés que cocinar con Piltrafa.
No creo que lo tenga. Pero bueno. Mi gusto musical es bastante amplio, ¿viste? También escucho tango, que es copa.
Bien.
Reggae me encanta, soy un gran... consumo mucho reggae viejo. Nada, me gusta de todo. Lo que nunca fui muy amante, viste, es del rock nacional, la verdad.
Ok.
Sacando
Flema, sacando... Un Dos Minutos, por ejemplo,
los como... Los Violadores, sí. Y Dos Minutos me encanta.
Dos Minutos, te gusta.
Pero bueno, viste que uno como que escucha siempre las bandas después que se desarmaron o que falleció alguno, como que le das más bola.
Sí. Bueno, y también nos ponemos más grandes.
Lo seguís viendo, no sé, Mosca, lo amo.
Es verdad que escuchar a los Viola cuando pasó el tiempo, no sé, a mí me pasó, digamos, los escuché también más de grande a lo que los escuchaba de chico y hay otra cosa, digamos, uno también lo agarra más maduro en algunas cuestiones y dice, che, a ver esto que me gustaba, estaba bueno, ¿viste? Empezá,
sí, ¿no? Yo los Violadores los reseguíamos con los pibes en Quilmes, los íbamos a ver a todos lados. Bueno, nada.
No, andás, bueno.
Ahí te dejo. Bueno, ahí está. Sin Ley también, Sin Ley de Quilmes me encanta.
Está bueno.
Pero para el que le gusta el punk... Sin Ley es una banda para no... que no tiene desperdicio directamente.
Está buenísimo. Bueno, hemos alimentado también nuestro playlist con tus sugerencias panqueras, súper recomendables también. Lele, un gustazo, te agradecemos mucho.
Gracias, que tengan buen fin de semana.
Igualmente. Y te seguimos en Instagram. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba el Lele Cristóbal,
Un genio.
Sí, la panquea en la cocina.
Sí, completamente. Claramente. Tiene muchísima onda para cocinar, la verdad.
Sí. Y estuvo aquí en la sierra.